sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian deterioro y deficiencias sanitarias en el Clínico Quirúrgico de Manzanillo. La realidad de las misiones médicas del régimen cubano será expuesta hoy en la conferencia en la OEA. Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos vuelve a sonar la alarma sobre la situación en Venezuela. El gobernante Daniel Ortega dice que no permitirá más protestas sociales en Nicaragua. Y el presidente Trump insiste en su inocencia horas antes del voto sobre juicio político en la Cámara de Representantes.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía del miércoles 18 de diciembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompáñenos ahora a conocer los detalles de las noticias principales, tanto en Cuba como el resto del mundo. Aquí en el estudio A de Radio Martí les habla Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Rafael Martínez Sixto. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, vamos a las noticias.
Se ha venido denunciando desde hace tiempo la situación hospitalaria en Cuba. Y en este caso hablemos de la crítica situación estructural y de servicios que enfrenta el Hospital Clínico Quirúrgico de Manzanillo, según ha denunciado a través de Radio Martí el doctor Santiago Márquez Frías. Tomás Cardoso lo entrevistó.
El Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, ubicado en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, enfrenta un deterioro generalizado, tanto estructural como en los servicios, dijo a Radio Martí el doctor Santiago Márquez Frías, que acaba de pasar en la institución varias semanas acompañando a un cercano familiar con un delicado padecimiento. Entre los problemas estructurales es de notar la falta de agua, tupiciones en los baños y escasa limpieza, comenta Santiago.
El hospital se encuentra muy deteriorado. Los baños se tupen con frecuencia, no hay agua, una calamidad. La limpieza no es la mejor, los salideros son frecuentes, no hay pieza con que arreglar las tuberías. Por lo general, todos los pacientes que van a un salón, sus heridas se infectan y hay que darle el alta con las heridas abiertas. Y también hay pacientes que han contraído escabiosis porque la situación con los colchones es muy pésima y no se le da la desinfección que deben de tener.
La alimentación también es crítica. Existe una sola dieta para todos los enfermos, concluye Márquez Frías.
Existe una sola dieta para todos los pacientes independientemente de la enfermedad que tengan. Consiste en un mal llamado caldo, aguado, arroz y un picadillo de soya, por lo cual los familiares se ven obligados a llevarle la comida a quienes tengan ingresado allí.
Y el faltante de medicamentos también golpea a la institución, causando todo tipo de dificultades, agrega el especialista.
Faltan muchos medicamentos. En las salas hay un solo termómetro y cuando se rompen no lo reponen. Y esto trae como consecuencia que las personas no se puedan detectar si tienen fiebre o no.
El Hospital Clínico Quirúrgico fue fundado el 11 de enero de 1981 y tiene carácter provincial, pese a estar ubicado en un municipio que no es cabecera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Michael Cossack, secretario adjunto de Estado interino para asuntos del hemisferio occidental, lo hace en el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues presentó en su cuenta de Twitter una calificación de las llamadas misiones médicas del régimen de Castro y afirma que estas amenazan y coaccionan a sus ciudadanos para que participen mientras utilizan los ingresos para oprimir al pueblo de Cuba.
Cossack también dice que esas misiones interfieren en asuntos internos de países anfitriones. El diplomático destaca que conoce muy bien a esas llamadas misiones. Cossack viene lidiando con el tema de Cuba desde 1980. Y entre 1996 y 1999 fue el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
La sesión de la conferencia de la OEA se tendrá lugar hoy a las 2 de la tarde. Nuestra colega y corresponsal Michelle Salle da cobertura esta tarde en nuestros noticieros y boletines. Y un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye ahora una disposición que autoriza al Departamento de Estado a proporcionar atención médica adicional y compensación a los diplomáticos estadounidenses cuya salud se vio afectada durante su servicio en Cuba y China.
Recordemos que desde el año 2016, decenas de diplomáticos estadounidenses y también canadienses se vieron envueltos en una serie de misteriosos incidentes que los dejaron con síntomas persistentes de conmoción cerebral, tales como mareos, náuseas, dolores de cabeza, pérdida auditiva, problemas del equilibrio y dificultad para concentrarse, entre otros síntomas.
La iniciativa, negociada por el senador cubano-americano Bob Menéndez, también autoriza la atención médica necesaria para los familiares afectados y está incluida junto a otras 12 propuestas, entre los que se encuentra el paquete de ayuda a Venezuela, conocido como Ley Verdad, patrocinada por Menéndez y el republicano Marco Rubio.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge, mediante un comunicado de prensa al régimen cubano, a que cumpla con las medidas cautelares adoptadas en noviembre del 2012 a favor del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
El documento recuerda que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valoró las condiciones de detención en las que se encontraba tras haber sido privado de su libertad y las amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas ocasiones.
Tras conocer la situación de Ferrer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su solicitud de información sobre el detenido al régimen cubano y recordó que La Habana no ha aportado información sobre el encarcelado.
Mientras tanto, nuevamente la policía política cubana arresta a otro de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Se trata de Jordanis Chávez Rol, quien además fue golpeado durante la detención, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista y expresa política Lisandra Rivera.
Él estaba aquí en mi casa y él todos los días antes de irse para la sede, él pasa por en casa de su mamá. Llegando a la esquina, lo detuvieron y rápido los vecinos fueron a avisarle a la mamá que lo habían detenido. Y cuando la mamá salió de su casa, iba llegando donde él estaba, lo estaban golpeando. A él lo detienen rápido y le ponen la esposa y empiezan a golpearlo. Por aquí aparecieron unos carteles en una escuela que hay cerca de aquí de mi casa. En contra del régimen, abajo la dictadura, abajo Fidel Castro. Eso fue en el reparto. Alto Flores. Entonces yo pienso que sea por eso que los carteles aparecieron. La madre de él fue a la cuarta unidad que está aquí en Santiago de Cuba, en el reparto de Santa Bárbara, y allí no lo tienen detenido. Entonces ahora yo me estoy preparando, que voy a las demás unidades policiales a ver dónde lo tienen.
La Asociación Pro Libertad de Prensa ha venido informando esta semana acerca de periodistas que han sido reprimidos durante el mes de noviembre. Y en ese caso están tres periodistas del blog de Libera que han sido acosados por la policía. Lázaro Yuri Valle, realizador de audiovisuales y fundador de esta asociación, dio a conocer algunas de las acciones policiales contra ellos.
En este año de fundado los contratiempos han sido muy grandes. Aquí la represión ha sido tremenda porque siempre es el hostigamiento, la vigilancia completa y continua sobre nosotros. De hecho, frente a la casa hay un hotel que ahí pusieron una cámara y ahí tenemos una vigilancia siempre ahí. La policía nos acompaña a donde nosotros vayamos. Siempre hay un patrullero que nos acompaña a donde nosotros vayamos. Y hemos sido detenidos por reclamar nuestros derechos. Fuimos al cementerio de Colombia, víspera de la muerte de Osvaldo Payá, y también fuimos encarcelados, fuimos detenidos y acosados por la policía e intimidados, y bueno, fuertemente por ello.
La organización de Libera fue creada el 24 de septiembre del 2018 con el objetivo de crear un diálogo con las comunidades mediante reuniones, orientaciones presenciales y exponer los casos en las redes sociales y la plataforma digital de libera.com.
Y la más reciente regulación de viajar impuesta a escritores y artistas cubanos es criticada por el Club de Escritores y Artistas Cubanos. El cantante Osvaldo Navarro, el escritor José Gabriel Barrenchea y el artista Luis Manuel Otero Alcántara figuran entre los casos más recientes. Así lo explicó a Radio Martí la periodista Camila Costa del Club de Escritores y Artistas.
Club Hospitales y Artistas de Cuba, que tiene poco más de un año, ha hecho esto en varias ocasiones, en diferentes asuntos que han surgido, fundamentalmente relacionados con el arte, con la cultura. En los próximos días también haremos una declaración, y lo hemos hecho anteriormente, sobre artistas, escritores que han sido regulados, que han sido reprimidos, secuestrados, como el caso de Luis Manuel Otero, y eso es parte también de nuestra función. Es decir, nosotros nos propusimos defenderlos, también los derechos humanos de los escritores y artistas cubanos. No nos proponemos ser una organización política, pero entendemos que es parte de nuestro deber defender estos derechos humanos de nuestros miembros.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Continuamos a las 12:11 minutos en Radio Martí con más noticias titulares.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, presentó hoy una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Entre los puntos claves del informe se encuentra la referencia a las detenciones arbitrarias y al encarcelamiento de 118 personas por razones políticas, entre ellas el diputado Juan Requesens, para quien pide plena libertad.
También menciona Bachelet la documentación de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales e insta al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo.
La alta comisionada de Naciones Unidas expresa su preocupación por el incremento de la migración irregular y por el levantamiento de la inmunidad de 5 diputados de la oposición, con lo que se eleva ya a 30 la cifra de parlamentarios despojados de esa condición.
En el informe, como era de esperar, Bachelet insiste en la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, y ofrece el apoyo de su organismo para ese fin.
Continuamos en Venezuela. Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, demócrata y republicano respectivamente, son los coautores de un proyecto de ley de ayuda a ese país suramericano, conocida como Ley Verdad. Celebraron también ellos la inclusión de la misma en una ley de asignaciones para el año fiscal, el 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica.
Un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye el paquete de ayuda a Venezuela conocido como Ley Verdad, patrocinada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio. El senador Rubio.
La Ley Verdad es una ley bipartidista que pudimos lograr aquí a final de año, que pone en ley permanente las sanciones en contra de los individuos responsables por las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero que también dice que a esas personas que no han cometido delitos, que no han cometido violaciones de derechos humanos, si abandonan el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar estas sanciones, y también provee dinero para la reconstrucción de una Venezuela libre. Es una ley muy importante y gracias a Dios lo pudimos lograr aquí al final de año.
Por su parte, el senador Menéndez expresó en Twitter que la inclusión del proyecto en los presupuestos reafirma el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó y expande la presión estratégica contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras, la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder del país controlado por la oposición, debatió ayer, el día de la conmemoración de la muerte del libertador Simón Bolívar, lo que considera como la pretensión del régimen de Maduro de disolver el Parlamento. El tema lo tiene desde Caracas Álvaro Algarra.
Previo al inicio de la sesión legislativa, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció lo que el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de varios diputados y las reiteradas amenazas busca es evidente.
No es un gobierno en disputa, por eso es una dictadura. Una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, la de políticos, la de partidos políticos.
En ese sentido, el jefe de la fracción del oficialismo en el Parlamento del país, Francisco Torrealba, rechazó lo que catalogó como pretensiones de la actual directiva de cambiar el reglamento interno del Parlamento a fin de que los legisladores puedan votar de manera virtual en las próximas elecciones del 5 de enero.
No habrá parlamentos virtuales más que en la nube, y en la mente y en el cerebro fundido del presidente de Narnia.
Otra perspectiva es la del legislador independiente disidente del chavismo Eustoquio Contreras, quien clamó por un acuerdo político entre las partes.
Si los actores políticos, si todos los que podemos ayudar en algo a una salida pacífica y democrática, no hay la menor duda que le estamos dejando el camino abierto a una solución de fuerza.
El presidente interino Guaidó destacó que la bancada oficialista no cuenta con la mayoría suficiente ni comprando diputados para evitar que sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y pasamos a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega está advirtiendo que no va a permitir protestas sociales en el país. Desde la capital, en Managua, nos informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sentenció una vez más a los opositores nicaragüenses y a los ciudadanos que se oponen a su gobierno, advirtiendo que no permitirá que se repitan protestas sociales en el país, similares a las de abril del 2018, cuando inició la crisis social en el país.
Aquí no se rinde nadie, que eso lo tengan claro los yanquis y los vendepatrios. Aquí no se va a repetir la historia de abril, eso debe quedar totalmente claro. Y tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses.
El presidente también tuvo palabras contra la OEA, organismo que señaló de estar dirigido por personas que son representantes de los yanquis. En tanto, el analista político Bosco Matamoros calificó el discurso del mandatario como desafortunado y fuera de la realidad.
No da ninguna señal que quiere una apertura en ese sentido para que solucionemos el problema nacional. Necesitamos una estrategia de fondo de largo plazo en donde primero se le dé una definición, se ajuste lo que imperativamente necesita el país en su relación con la comunidad internacional. Sin ese entendimiento no va a haber inversión en Nicaragua, no va a haber crecimiento y se va a agudizar la crisis económica, política.
Las palabras del presidente Ortega se produjeron durante una actividad oficial de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hoy en Argentina es noticia la detención de un ex cónsul boliviano con cocaína. La tenía en su vehículo. Pero los detalles no nos llegan desde Buenos Aires, sino desde la propia Bolivia, con Fabiola Champi.
Fernando Vega Ibarra, nombrado cónsul de Bolivia en marzo por el expresidente Evo Morales, fue detenido en la ciudad argentina de Orán con más de 8 kilos de cocaína en el maletero del vehículo que conducía. La Cancillería de Bolivia aclaró que a finales de noviembre Fernando Vega Ibarra fue cesado de sus funciones. Sin embargo, el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, dijo que se está abriendo una profunda investigación sobre el hecho.
Detenido en Orán, no sabemos qué reuniones ha participado con el ex presidente Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el ex cónsul se dedica al narcotráfico. Esto nos está llevando a la investigación profunda.
Mientras tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, que permanece como refugiado en Argentina, brindó una conferencia de prensa a medios locales en la que reiteró ser un perseguido político y su interés por volver a Bolivia.
Yo ya llego a Argentina fuerte, valentonado, animado, desde acá a aportar en la campaña. Estoy convencido que vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales.
En Bolivia, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga aseguró que el expresidente Morales debe volver para responder ante la justicia.
Cualquier rato puede volver al país. Lo estamos esperando porque debe rendir cuentas a la justicia.
Si bien Morales rechazó emitir cualquier expresión relacionada con la política argentina para respetar su condición de refugiado, habló de varios temas de Bolivia, entre ellos la campaña que prepara con miras a las elecciones del próximo año en las que debe considerar a nuevos líderes para su partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí, nuestro segmento a continuación para conocer qué podemos esperar esta tarde en Cuba en materia de pronóstico de tiempo y posibilidades de lluvia. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, buenas tardes. Saludo a Rafael, que bueno, desde la madrugada lo tengo ahí. También a Patricia y a Danilo. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte de las aguas del sudeste del Golfo está acompañado de nublados y lluvias con tormentas eléctricas y viento del noroeste al norte que llegaron al sur de la Florida en las primeras horas de esta tarde, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. El frente frío afectará a las provincias occidentales cubanas en horas de esta noche, originando un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados y ya hemos tenido bastante nublado desde las horas de la mañana en las provincias occidentales, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas. Las más fuertes han sido en Pinar del Río y Artemisa, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius, pero las mínimas para mañana en la región occidental entre los 17 y los 20. Los vientos son del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en la región occidental entre 25 y 40 kilómetros por hora a partir de esta tarde. Tendremos marejadas en el litoral norte, oriental y occidental. Oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden la precaución a las pequeñas embarcaciones para la región occidental para esta noche, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Ahora pasamos a más noticias. Son las 12:21 minutos, titulares aquí en Estados Unidos.
En efecto, el presidente Donald Trump insiste en su inocencia horas antes del voto, supuestamente esta noche, sobre juicio político en la Cámara de Representantes. Horas antes, Trump había acusado a la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, de minar la democracia del país con este proceso que tilda Trump de golpe de Estado. Franz Press amplía.
Donald Trump denuncia un golpe de Estado en su contra. El presidente estadounidense acusó el martes en una carta dirigida a la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, de minar la democracia con el proceso de juicio político en su contra. Trump aseguró incluso que ha tenido menos derechos que aquellos acusados en los juicios de las brujas de Salem en el siglo XVII.
No, no asumo ninguna responsabilidad. Cero, para ponerlo suavemente. Ellos tomaron una llamada telefónica perfecta que tuve con el presidente de Ucrania. Una llamada absolutamente perfecta. No había nada malo con esa llamada. Destituir al presidente de Estados Unidos por eso es una desgracia y deja una marca en nuestro país. Les diré algo. Otros presidentes en el futuro, a menos que hagan algo al respecto, van a tener que vivir con esto.
Está previsto que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acuse el miércoles a Trump de abuso de poder por tratar de usar su cargo para forzar a Ucrania a investigar a su rival político, Joe Biden, con la intención de obtener ventaja en las elecciones presidenciales de 2020. El mandatario también será acusado de obstruir el Congreso por negarse a cooperar con la investigación y prohibir a sus colaboradores que testifiquen y negarse a entregar documentos. Pero es muy poco probable que Trump sea destituido, ya que el juicio político se llevará a cabo en el Senado, donde su partido, el republicano, tiene mayoría.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparte del juicio político al que está esperando, manifestó ayer su apoyo a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en su misión de asegurar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres.
En su cuenta de Twitter, el mandatario también denunció la violencia en curso y a aquellos que provocan tanto a Bolivia como desde afuera, en aparente alusión al depuesto mandatario Evo Morales. Áñez agradeció el respaldo de Trump y reiteró que su misión es pacificar el país y convocar a elecciones.
Por su parte, Trump también tuvo agradecimiento, en este caso a su contraparte de Guatemala, por ayudar de manera más activa a detener el flujo de migrantes que pretenden solicitar asilo en los Estados Unidos.
Asimismo, Trump elogió al presidente guatemalteco Jimmy Morales durante su visita a la Casa Blanca ayer martes, Una invitación que surgió luego de que Guatemala firmó en julio un acuerdo de tercer país seguro dirigido a frenar el flujo de migrantes.
Según el acuerdo, los migrantes, incluidos aquellos que huyen de El Salvador y Honduras y también cruzan hacia Guatemala para alcanzar la frontera estadounidense, pues estos están obligados a solicitar primero protecciones en Guatemala.
Trump y la primera dama Melania recibieron a Morales y a su esposa en la oficina Oval. Y lo hicieron meses después de que Trump amenazase al presidente guatemalteco y a las autoridades de El Salvador y Honduras de que impondría aranceles o suspendería la ayuda si no llegaban a un acuerdo.
Y Washington lanzó este martes una iniciativa para incrementar la inversión del sector privado estadounidense en los sectores de infraestructura y energía en América Latina y también en el Caribe, describiéndolo como un ajuste completo de la política estadounidense.
Mauricio Claver Carone, director de la Casa Blanca para Asuntos Latinoamericanos, dijo a diplomáticos de la región reunidos allí en Washington que no es fácil para Estados Unidos brindar apoyo a sus aliados porque no es un gobierno controlado por el Estado.
Fue una alusión clara a China, que busca expandir su influencia en la región.
Sí, porque China ha comprometido más de 141 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe desde el año 2005. Pero Estados Unidos fue el principal emisor de los 147 mil millones en la inversión extranjera directa que la región captó el año pasado, según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Nuestra meta aquí es darle o decirle a la región que somos el mejor de los amigos, dijo Claver Carone.
El funcionario indicó que si los gobiernos pueden ofrecer el entorno adecuado, el sector privado estadounidense está en capacidad de financiar completamente la inversión anual de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares.
12:26 minutos, más noticias titulares en Radio Martí.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron afirma que no va a renunciar a la reforma de las pensiones, aunque no descarta mejoras en las propuestas. Ariane González amplía.
El presidente francés Emmanuel Macron no renunciará a la reforma de las pensiones contra la que los sindicatos protestan desde hace dos semanas, pero no descarta introducir mejoras en el plan a partir de las rondas de contacto que tiene con los interlocutores sociales. Así lo afirmó el primer ministro Édouard Philippe.
Hemos dejado claro cuál era nuestro proyecto. Y en este proyecto, en la creación de un sistema universal de pensiones, mi determinación es la del gobierno. La de la entera mayoría es total. En la creación de este sistema universal y la necesidad de asegurar que prevalezca el equilibrio del futuro sistema y que el sistema actual vuelva al equilibrio.
En las entrevistas con los líderes sindicales se negociará la edad mínima de jubilación, la pensión mínima de 1.000 euros y la anticipación de la jubilación para trabajos con condiciones más duras o la transición al nuevo sistema por puntos de funcionarios y beneficiarios de los regímenes especiales. En estos aparecen los trabajadores de las empresas de transportes públicos, los más activos en la protesta que en las dos últimas semanas mantienen parcialmente bloqueado el país, sobre todo en la capital y otras grandes ciudades.
Desde que éramos muy jóvenes hemos escuchado que nuestro retiro va a ser ridículo. Así que con esta nueva reforma, para ellos va a ser peor. Porque hemos escuchado sobre todos los países que ya han implementado esta reforma y el pago de pensiones está decreciendo. Es un sistema que aparentemente funciona bien, pero las pensiones necesariamente están cayendo.
El gobierno francés mantendrá las negociaciones durante el periodo navideño y pidió a los sindicatos que detengan los paros en esas fechas para permitir a los franceses viajar esos días con normalidad. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el primer ministro británico Boris Johnson va a impedir por ley extender más allá de diciembre del 2020 el periodo de transición del Brexit, que entrará en vigor a partir del próximo 31 de enero, la fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, así indicaron fuentes oficiales a los medios de prensa.
El gobierno británico espera presentar el viernes en el Parlamento el llamado proyecto de ley de retirada, que debe convertir en ley el acuerdo del Brexit negociado con la Unión Europea, que establece el divorcio del Club Europeo el 31 de enero, cuando empezará el periodo de transición hasta fines del 2020.
Y sobre esto, el comisario europeo de comercio, el irlandés Phil Hogan, consideró imposible alcanzar un acuerdo con el Reino Unido sobre su relación futura con la Unión Europea en el estrecho plazo que acaban de escuchar ustedes que pretende el primer ministro Boris Johnson.
Hogan asegura no entender las razones que le mueven al premier británico a autoimponerse un calendario tan corto de negociación con la Unión Europea.
En cambio, Johnson sí propone incluir una cláusula en la ley sobre la salida de su país del bloque europeo, que va a presentar el viernes en el Parlamento y con la que se impediría que la prevista transición del Brexit se alargue más allá de diciembre del próximo año.
Y por si fuera poco, el gobierno de Escocia ha revelado sus planes de solicitar un nuevo referendo de independencia a Londres. Lo hizo esta semana, después de que el Partido Nacionalista Escocés ganase las elecciones del 12 de diciembre en esa región con la promesa de impulsar el plebiscito.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, compareció ante el Parlamento Escocés el martes para anunciar que antes de finales de esta semana, su ejecutivo haría pública una propuesta democrática para pedir formalmente al gobierno o al gabinete del primer ministro británico que acceda a negociar un nuevo referéndum.
Y como respuesta, Johnson defendió la necesidad de resistir las llamadas de aquellos que romperían el Reino Unido, en alusión a que no aceptará esa nueva consulta de independencia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, continúan en sintonía con Radio Martí y escucharán a continuación en esta segunda media hora del noticiero, pues mucha más información y noticias de Cuba, también del resto del mundo. Estamos a miércoles 18 de diciembre, se acaba el año, el 2019, estamos ahí, ya, entrando en la recta final. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega de noticias, Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Patricia Martínez. Por los estudios está caminando ya, acercándose aquí, Tomás Cardoso, que nos pondrá al tanto de los temas a tratar esta tarde a las 2 de la tarde, hoy en Cuba. Recuerden, siempre a las 2 de la tarde. Y por supuesto, los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora vamos a las noticias, importantes noticias aquí en Radio Martí.
La Unión Patriótica de Cuba, organización opositora, agradece el pronunciamiento de la entidad de derechos humanos adscrita a la OEA a favor del líder de la organización, José Daniel Ferrer. Iván Pacheco tiene los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por exhortar al régimen cubano para que cumpla con las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre de 2012 a favor de José Daniel Ferrer García. Carlos Amel Oliva es miembro de su directiva.
Es una medida que se había anunciado, que se puso en práctica en el año 2011 con motivo de una detención de aproximadamente un mes que sufrió José Daniel Ferrer García en represalia su activismo, y ahora ellos reactivaron la medida con motivo de todas las violaciones que ha venido sufriendo José Daniel desde su detención el pasado 1 de octubre, su detención arbitraria.
El pronunciamiento de esa comisión que vela por el respeto de las libertades se produjo el martes a través de un comunicado de prensa, horas después de que la activista cubana Rosa María Payá pidió retomar la medida cautelar que protege a José Daniel Ferrer desde hace 7 años.
Le agradecemos mucho de haber adoptado, haber reinvocado esta medida, porque pues así en este mes se mantiene viva la causa de José Daniel y se mantienen activos los esfuerzos por su liberación.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue detenido el 1 de octubre en un amplio operativo policial y permanece en una prisión de Santiago de Cuba junto a otros 3 miembros de UMPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor Carlos Oliva Riverí, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, continúa detenido tras ser arrestado hace más de 24 horas al salir de su casa, que sirve también de sede principal al grupo opositor en Santiago de Cuba. Su esposa Ana Lidia Torres dijo a Radio Martí que Oliva Riverí se encuentra en la unidad policial conocida por el Palacete, según informaron las autoridades.
Bueno, de Carlos, ayer fue Ernesto, mi hijo, por las unidades a averiguar a ver qué le decía. Y le dijeron que el carpeta estaba en una unidad, pero no se lo dejaron ver. Le dijeron, sí, está aquí, pero no se lo dejaron ver, así que la segunda unidad, le dicen el palacete. Le dijo, espérate un momentico, sacó una hojita aparte de una gaveta, dice mi hijo, y que le dijo, Carlos Oliva, que está aquí, pero no se lo dejaron ver. Ya hoy se cumplen, por la tarde, 48 horas, en menos de un mes lo han detenido arbitrariamente y amenazándolo constantemente de que va a ir a prisión por su activismo en la Unión Patriótica de Cuba.
Tenemos ahora dos notas luctuosas. La primera hace referencia a la doctora Leonor Ferreira, líder cívica cubana, que participó activamente en la Universidad de La Habana en las luchas políticas de su tiempo. Ha fallecido aquí en la ciudad de Miami, murió ayer martes, a 105 años de edad.
Considerada como la mujer, la primera presa política de la isla y una de las personas que más tiempo luchó por la libertad de Cuba, Leonor sufrió prisión cuando tenía apenas 14 años de edad bajo el régimen del entonces Gerardo Machado. Lo haría más tarde por rebelarse también contra las dictaduras de Fulgencio Batista y de Fidel Castro, con quien estuvo a punto de ser fusilada.
Aquí en el exilio fue fundadora de la organización Junta Patriótica Cubana, con sede en Miami, donde vivió desde 1962, año en que salió de Cuba, a la que no regresó nunca.
Para muchos, Leonor Ferreira seguirá siendo la combatiente rebelde y un modelo del empeño de los cubanos para lograr la libertad de Cuba.
Y el lunes murió, también aquí en Miami, Jesús Marzo Fernández, conocido economista cubano. Murió a los 82 años.
Antes de marchar al exilio en la década de los 90, Marzo Fernández integró en Cuba la Junta Central de Planificación, conocida como JUCEPLAN.
Fuera de la isla, se dedicó a las consultorías económicas y a ofrecer su apoyo y conocimientos a diferentes órganos de prensa que abordan la temática cubana.
Colaboró frecuentemente con Radio Martín, donde empleado, me incluyo entre ellos, lo recordamos con afecto, y por su singular habilidad de explicar complejidades económicas en términos asequibles a todos.
Le sobreviven su esposa María Isabel Álvarez, 3 hijos varones y 3 nietos, 2 varones y 1 hembra. A ellos y a su familia le dedicaba la mayor parte de su tiempo de ocio, según dijo su ahora viuda a Radio Martín.
Bueno, y cubanos varados en la ciudad mexicana de Reynosa, esto es en el estado de Tamaulipas, peligroso estado en estos momentos, que es fronterizo con el estado de Texas, envían un mensaje al cantautor cubano Willy Chirino. ¿Para qué? Para que los visite. Ricardo Quintana tiene la información.
Le cantó a centenares de cubanos en Panamá. También regaló sus canciones a los cubanos que estuvieron en Guantánamo.
Y dice, ya viene llegando,
voy a cantar mi canción de corazón.
Ya viene llegando.
Y hoy en Reynosa, México, unos 500 cubanos entonaron el estribillo de una canción devenida en himno que hace ya 27 años conquistó el corazón de los cubanos, tanto en la isla como en el exilio.
Ya viene.
Algunos llevan hasta 6 meses en este calvario y la figura de Willy Chirino surge como rayo de esperanza.
Willy, te necesitamos aquí en la frontera de Reynosa.
Y de verdad te pido de todo corazón que venga a visitarnos aquí a la frontera.
Que nos cante solamente una canción, ya vienen llegando.
El fin de semana último, a esta ciudad fronteriza llegó una donación del movimiento Somos Más.
Somos Más convocó, pero muchos cubanos de cualquier organización dijeron, vamos para allá.
Enlatados, artículos de primera necesidad, ropa, calzado, hasta juguetes, fueron algunos componentes de esta entrega que también benefició a migrantes de otros países.
Tu calor, tu amor, tu música, que tanto la anhelamos en nuestros corazones, Willy.
En Reynosa hay unos 3.000 cubanos que, junto a los que se encuentran a lo largo de la frontera sur, suman más de 20.000.
A darnos esa visita tan grande que tanto los esperamos con mucho amor y mucho cariño y mucho desespero por verlo.
Aquí lo esperamos, aquí que venga, que lo estamos esperando.
Willy, te esperamos en la frontera. Nuestro día viene llegando.
Enviamos los mensajes a la oficina de Chirino, tuvimos confirmación de que se recibió, pero hasta este minuto el cantautor no se ha comunicado con este medio de prensa ni tampoco se ha pronunciado sobre este tema. Yo soy Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y son las 3, las 12, 39 minutos. Aquí tenemos ya a nuestro colega Tomás Cardoso para los temas de hoy en Cuba. Recuerden, a las 2 de la tarde, programa que conduce y dirige por Radio Martí. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Un gusto estar aquí contigo, con Rafael Martínez. Insisto, bueno, chicas, las contradicciones del castrismo. Resulta ser que en el día de hoy esta familia de judíos y nuevitas recibieron un acto de repudio cuando llevaron a su hijo a la escuela. Y que no se los permitieron entrar porque usan el kipá y tiene el símbolo. Pero ahora voy con algo de lo que a ti te gusta, Margarita. Por no llevar sus hijos a la escuela, un matrimonio de cubanos, el pastor Ramón Rial y su esposa, están cumpliendo un año de prisión en Guantánamo. Y resulta que ahora es el Ministerio de Educación en Nuevita el que no impide que por razones religiosas estos niños vayan a la escuela. ¿Cómo me lo explicas?
Se tienen que poner de acuerdo el gobierno, se tiene que poner de acuerdo, o sí o sí.
O sí o sí. Bueno, figura de tú, las contradicciones de ahí. Y vamos a hablar también en el programa hoy de economía. La flamante ministra Betsy Díaz, ministra de Comercio Interior, ha ido a la Asamblea Nacional, que legisla por segunda vez en el año, sí, dos veces lo hace, a hacer un informe, rendición de cuentas de la economía cubana y de los servicios. Lamentables las estadísticas en cuanto a la alimentación, la canasta básica, y vamos a ocupar, porque estamos a fin de año, claro, parte importante del espacio en todo este champú, toda esta miscelánea que ha dicho esta señora de los problemas. Parece ser que la crisis coyuntural de Díaz-Canel no se ha ido del
se
todo.
Se va a extender hasta el 2020. Qué triste noticia, ¿no? Pero así son las cosas. Tomás Cardoso, hoy a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
Son las 12:42 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Argentina. El sacerdote Eduardo Lorenzo, que estaba acusado de abuso infantil, se suicidó después de recibir la orden de arresto. Tenemos detalles con Ariane González.
El sacerdote argentino Eduardo Lorenzo se suicidó después de recibir una orden de detención de la justicia por supuestos abusos sexuales y corrupción de tres menores. El lunes emitió la orden de abusos contra Lorenzo, que se remontaban a 10 años, y ese mismo día por la noche se quitó la vida en una de las sedes de Cáritas en Río de la Plata.
Hoy las víctimas están bien, se encuentran bien y están dando un proceso de cierre a este caos que fue el suicidio de Eduardo Lorenzo. Responsabilizamos a la Iglesia y a la justicia y decimos que las únicas víctimas son los chicos que tuvieron el coraje y la valentía de denunciar este pedófilo.
En el año 2008, la justicia empezó a seguir el caso cuando una persona denunció los abusos e insinuaciones por parte del sacerdote. A partir de ese momento, el caso se activó, aparecieron otras supuestas víctimas y testigos, y esto derivó en la orden de detención, pero la causa se archivó por falta de pruebas. El arzobispado de La Plata lamentó en un comunicado la muerte de Eduardo Lorenzo. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con el tema de Argentina, pero en este caso de la vicepresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández, que ha regresado y va a viajar nuevamente a Cuba el 28 de diciembre, del 28 al 12 de enero, tras ser autorizada por la justicia para visitar a su hija, Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento médico en La Habana.
Es el octavo viaje a la isla de la exmandataria argentina para ver a su hija, con quien recibirá el nuevo año. Y el primer viaje desde que asumió la vicepresidencia el 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández se convirtió en el presidente de Argentina.
Los tribunales orales federales encargados de juzgarla por tres casos de supuesta corrupción otorgaron a la vicepresidenta el permiso para abandonar el país.
Y de Argentina a Centroamérica, Honduras. El gobierno, ante la inseguridad en centros penitenciarios de máxima seguridad, decidió intervenirlos y que el ejército tome el control. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
La situación en Honduras por la falta de orden en centros carcelarios de máxima seguridad ha encendido las alarmas en las autoridades de gobierno, por lo que se ordenó una intervención a nivel nacional. Ahora serán las Fuerzas Armadas quienes tomarán el control, explica el ministro de la Presidencia, Eval Díaz.
Con el propósito, en primer lugar, de normalizar el funcionamiento de las cárceles, especialmente las cárceles de máxima seguridad, así como los centros de atención de los menores infractores. También se estableció que tienen el mandato de proponer soluciones a los diferentes retos que tiene el sistema penitenciario.
La Comisión Interventora tiene el mandato de proponer soluciones, así lo señala el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno Cuello.
Estamos poniendo a disposición a nuestros mejores hombres y mujeres para que puedan cubrir los diferentes campos de actuación con la capacitación, con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado. En ese sentido, tenemos diseñado un plan para poder ir asumiendo en cada centro penitenciario las funciones que están determinadas en el marco de la ley.
Por un periodo de 6 meses, esta comisión tendrá la obligación de normalizar el funcionamiento de los centros penitenciarios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el primer grupo de trabajadores salvadoreños está ya listo para viajar a Estados Unidos con visa temporal. La buena noticia desde San Salvador para atrae Neri Mabel Reyes.
El Salvador tomó la delantera para ocupar los primeros espacios para visas temporales de trabajo en Estados Unidos. Es un proyecto piloto que la Unión Americana facilita a los países del Triángulo Norte para avanzar en el objetivo de frenar los flujos migratorios irregulares. Las visas temporales del tipo H2A serán para trabajar durante 90 días y los favorecidos se van a desempeñar en la agricultura y jardinería en Mississippi. Escuchamos la voz de Nelson, uno de los beneficiarios.
Generalmente nuestro trabajo es en la agricultura, especialmente vamos a trabajar en lo que es el área de producción de bulbos, lo que es floristería, en el cuidado de jardín.
Son 50 los salvadoreños que viajarán a Mississippi, pero la prueba piloto será entre 150 y 200 trabajadores, según el programa para el cual se registraron vía electrónica más de 30,000 salvadoreños. El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro.
Enviamos nuestro primer contingente esta misma semana. Prácticamente esta semana se suben al avión, van con destino a Mississippi a trabajar en el tema agrícola. Hemos estado en coordinación con la empresa.
Serán despedidos por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 12:47 minutos. Tenemos más noticias para ustedes aquí en Radio Martí.
La Oficina del Comisionado para los Refugiados de la ONU, ACNUR, busca visibilizar la problemática de la región centroamericana. El fenómeno de desplazados aumenta incluso dentro de los territorios nacionales, asegura el vocero del organismo en conversación con La Voz de América. Laura Sepúlveda informa desde New York.
Una creciente problemática de refugiados, pero poco visibilizada, se registra en la zona norte de Centroamérica. Así lo aseguró Giovanni Basso, representante regional de ACNUR para Centroamérica y Cuba, en conversación vía Skype con La Voz de América.
La violencia de las pandillas, de bandas criminales, de narcotraficantes, han causado a más de 380,000 personas de huir de su hogar y de pedir asilo en varios países en el mundo.
Según Basau, la problemática no es solamente externa, pues en cooperación con los gobiernos de Honduras y El Salvador han podido establecer que internamente 320,000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado.
También a la situación en Nicaragua, que es una situación de instabilidad sociopolítica, y esto ha causado a más de 80,000 personas a salir de tu país. La mayoría se encuentran en Costa Rica, pero también hay nicaragüenses que están pidiendo asilo en Panamá, en Guatemala y en México.
Centroamérica y México, desde 2017, con la firma del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, MIRSP, adquirieron compromisos que son revisados cada año a nivel ministerial. Se trata del fortalecimiento de la protección dentro de los países de origen y el mejoramiento de la protección internacional para los solicitantes de asilo y refugiados que huyen de estos países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Corte Suprema de la India aplazó hoy las audiencias que impugnan la constitucionalidad de una recién aprobada ley de ciudadanía que ha provocado oposición y también protestas masivas en todo el país. El Tribunal Supremo dijo que consideraría las súplicas el próximo 22 de enero.
La nueva ley facilita la ciudadanía para los hindúes, cristianos y otras minorías religiosas que se encuentran ilegalmente en la India, pero que pueden demostrar persecución religiosa en la mayoría musulmana de los vecinos Bangladesh, Pakistán y Afganistán. Los musulmanes no pueden acogerse a la nueva ley de ciudadanía.
Los críticos dicen que la medida forma parte de una agenda nacionalista hindú impulsada por el primer ministro Narendra Modi para marginar a los 200 millones de musulmanes de la India. Son las 12:50 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva cerca de ustedes. ¿Qué está ocurriendo en Cuba? ¿Cómo cierra el año y la realidad? Ustedes padecen, algunos quieren disfrutar y no pueden. Ante la proximidad de las festividades por el fin de año en la ciudad de Santa Clara, hay escasez de carne de cerdo. Nos informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, lo hizo con nuestro colega Tomás Cardoso.
En el centro del país, específicamente en Santa Clara, establecemos el contacto allí con el cuentapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. En Santa Clara, ¿qué nos puede decir en esta jornada cómo anda el abastecimiento de la carne de cerdo, su accesibilidad en los mercados estatales y demás?
Bueno, Tomás, tenemos que decir que lamentablemente volvió a ocurrir lo que siempre ocurre, las palabras de los directivos acá, del gobierno, las empresas y demás, en este caso empresas porcinas, que decían que tenían todo el cerdo garantizado para el mes de diciembre acá en la provincia. Se jactan mucho desde vanagloria en decir que Villa Clara es la provincia que más produce carne de cerdo en el país, pero eso se refleja muy diferente acá en los mercados, porque hay un desabastecimiento total en todos los mercados. Simplemente los fines de semana, es decir, los domingos, es que sacan algunos puercos, alguna carne de cerdo en los mercados, y esto genera que las personas ya desde el jueves, viernes, empiezan a hacer cola por el día y por la noche ahí haciendo listas también para poder adquirir un pedazo de carne para garantizar la carne de fin de año, dicho sea la redundancia, del día 24 y el 31 de diciembre. Ya eso está creando malestar en la población debido a que el discurso de los dirigentes fue uno y la realidad que se está viviendo es otra. También se está disparando el precio en el mercado particular, algo que es legal, entre comillas, se está disparando el precio también, desde 25 pesos la libra de carne con hueso y todo, ya va por 30 pesos, y la de sin hueso ronda los 40 pesos. Es decir, que ya la población se está viendo afectada, muchos confiaron en lo que decían los dirigentes y otra vez tropezaron con la misma piedra, el desabastecimiento total de los mercados de carne de cerdo en la provincia que más, según las autoridades, produce cerdo, carne de cerdo en el país.
Entonces, Joel, este aumento de los mercados, de la carne de cerdo en los mercados de los contrapropistas, es por ende por el déficit que hay en los mercados estatales.
Pues sí, el precio se sube, anteriormente, como dije, estaba a 25 pesos y a finales de noviembre se encontraba cerdo en varios lugares. Vayan, los mercados fueron surtidos, pero ya cerraron la entrega, el abastecimiento, y ya el mercado particular ha ido subiendo los precios, lo que genera el desabastecimiento por la parte del Estado, genera un incremento de precios, no solo la carne de puerco, de todos los productos que se venden en el Estado, se genera ese aumento de precios.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Rápidamente pasamos ahora a las 12:53 minutos a nuestro tema de ciencia y tecnología. Y nos vamos al cambio climático, donde los científicos dicen que muchas de las especies salvajes de los cultivos que alimentan al mundo podrán darnos una salvación. Vamos a escuchar lo que dice Miguel Ángel Rivera.
La combinación del cambio climático y una población cada vez mayor plantea desafíos a la hora de alimentar al mundo de forma sostenible. Pero los científicos dicen que la solución puede estar en los parientes silvestres de los cultivos de los que dependemos actualmente. Son los primos más resistentes que han evolucionado para sobrevivir en condiciones adversas, como poca lluvia, inundaciones, temperaturas extremas y suelos pobres.
Si una planta de trigo silvestre ha sobrevivido en la cima de una montaña durante 10.000 años, estamos muy ansiosos por encontrarla. ¿Y por qué? Bueno, porque si ha sobrevivido allí en la cima de la montaña durante 10.000 años, es probable que no necesite mucha agua. Y uno de los rasgos que ahora necesitamos para criar es la planta que produce alimento con menos agua.
Un informe publicado recientemente detalla los resultados de un importante esfuerzo global para preparar cultivos agrícolas para el cambio climático. Los equipos de recolectores pasaron casi 3.000 días en lugares a menudo remotos e incluso peligrosos, recolectando las semillas de 5.000 parientes de los cultivos que comemos, ofreciendo una fuente de diversidad genética en gran parte sin explotar y el potencial para asegurar el futuro de nuestras fuentes de alimentos. Aunque alrededor de 6.000 especies de plantas se pueden usar como alimentos, actualmente se comen mucho menos de 200 variedades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio, adelante.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita, la Bella. Un saludo para todos ustedes. Señores, el club FC Tulsa realizó el anuncio oficial sobre la contratación de dos futbolistas cubanos. Se trata de Ariel Martínez y Darío Suárez. Ambos provienen del equipo Miami FC, en donde brillaron la temporada anterior. De los principales en el club miamense desde que recaló en las filas de ese equipo. Allí ayudó a la conquista de 8 títulos en un lapso de 4 temporadas. Marcó 23 goles y asistió a el resto de los jugadores en 16 oportunidades. Y Margarita, continuando con el fútbol, no te pierdas esta tarde a las 2 horas de Cuba también de Miami. O sea, estamos hablando de 1 hora y 5 minutos. Va a comenzar en el Camp Nou en Barcelona el esperado partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Ambos comparten la cima en la Liga de España. De ganar el Madrid, se quedará solitario. Si sucede lo contrario, Barcelona será líder, pero si ambos empatan, van a continuar en primer lugar en la cima. Cada equipo con 36 puntos, reitero, en caso de empate. Así que hay que estar al tanto de este partido y ver si, bueno, muchos fanáticos van a tener la posibilidad de ver este partido a través de la pequeña pantalla, a través de El Mundo. En cuanto a la NBA, anoche LeBron James anotó 20 puntos, pero su equipo de los Lakers perdió ante Indiana 105-102. Pese a ese fracaso, el equipo de los Lakers continúa cómodo en primer lugar en la conferencia del oeste con récord de 24 victorias y 4 derrotas. Ayer también triunfaron los equipos de Charlotte, así como Indiana, Nueva York, Brooklyn, Utah y los Clippers de Los Ángeles, que superó al Phoenix. Muchas gracias, Margarita. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Denuncian deterioro y deficiencias sanitarias en el Clínico Quirúrgico de Manzanillo. La realidad de las misiones médicas del régimen cubano será expuesta hoy en conferencia en la OEA. Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos vuelve a sonar la alarma sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El gobernante Daniel Ortega dice que no permitirá más protestas sociales en Nicaragua. Y el presidente Donald Trump insiste en su inocencia horas antes del voto sobre el juicio político en la Cámara de Representantes.
Radio Martí Noticias.
Quiero recordarle que a partir de las 2 de la tarde va a sesionar en la Organización de Estados Americanos una conferencia donde se va a tratar la realidad de la misión médica, las misiones médicas que hace el gobierno cubano, las misiones médicas de cubanos por el mundo. A las 2 de la tarde, nuestra colega Michelle Sagué va a dar cobertura. Está ahí para cubrirlo y en nuestros boletines, y será titular seguramente en nuestro noticiero a las 6 de la tarde. Agradecemos, como siempre, a Demio Nava González en los deportes. A Rafael Martínez Sixto nos acompañó hoy
en la lectura de noticias. Recuerden, a las 2 de la tarde, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. En los controles, Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Yo me voy a tomar unos días de asueto, unos días por las Navidades. Regresaré la semana que viene para estar nuevamente con ustedes para dar las noticias en Radio Martí. Buena suerte y pasen muy buenas Pascuas. Feliz, feliz Navidad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los